y hemos trabajado lo que tratamos de reafirmar es el nivel primero que tenemos en cada situación particular. Si estamos hablando de un rodeo comercial y dentro de una raza, ¿cuál es ese nivel que tengamos, cualquiera sea, medio, más bajo, queremos arrancar y queremos hacer algo? En base a ese nivel es donde nosotros decimos que donde empezamos a aplicar algo de selección. ¿Por qué? Porque digo, es que como concepto básico de lo que vemos está muy influenciado por el ambiente. O sea, el genotipo se expresa de acuerdo al ambiente, con lo cual nosotros lo que miramos es el fenotipo. Podemos tener genéticamente un animal muy bueno, pero si el sistema de producción de pronto está muy o condiciona mucho la expresión de ese genotipo, los animales por ahí tienen pobre desempeño, no producen bien, no ganan peso, en fin, ese tipo de cosas. De acuerdo a ese ambiente, entonces, donde nosotros tenemos que ubicarnos para saber con cuál es la presión de selección que podemos aplicar y hacia dónde deberíamos de tal vez apuntar en los objetivos de selección. En ese sentido, y pensamos a nivel de rodeos comerciales en general, o hasta mismo los productores que producen, tienen un plantel donde generan valor agregado a eso que venden, una de las cosas que resaltamos en estas selecciones es toda la parte de vientres, que en general a veces no es lo más importante cuando vamos a decidir elegir un reproductor. Pero ese evento donde nosotros sí podemos aplicar las selecciones al momento del diagnóstico en otoño, generalmente tratar de tener presión de selección en los animales que quedan preñados y poder, a veces no se puede, pero sí poder refugar lo que queda fallado. Eso es una gran presión de selección. Y lo mismo al momento de seleccionar los vientres nuevos de reposición, ahora las vaquillonas, ¿verdad? Uh-huh. Si hay un número suficiente de tener capacidad de seleccionar los mejores, lo cual no quiere decir que sean los más grandes, los más pesados, sí los más fértiles, debería ser el punto. Entonces a veces se cuestiona un poco el peso de que deben llegar al entorno de las vaquillonas. Y no sé, si yo estoy haciendo bien las cosas, puede no ser la más pesada, la más fértil. O si venimos con un rodeo tal vez un poco grande. Entonces el punto ahí yo diría que en buen estado, un buen desarrollo y un correcto desarrollo, no quiere decir demasiado grande, parte de una buena recría y claramente aparte sale de una buena ternera al destete. Uh-huh. O sea, eso si uno mira y mira hacia atrás, una buena ternera al destete, que es decir, seguramente una buena madre, una buena condición de cría de esa ternera, pasa por un buen destete, una buena recría del primer invierno y llega sin problema al entorno con 2 años, que es para la mayoría de la cría que se realiza a nivel de campo natural del país, es lo correcto. Allá hay muchos que están avanzando un poco más, en torno a 18 meses hasta 15, con más comida, ¿verdad? Pero a nivel general, de los 4 millones de vientres que trabajamos hoy, o 3 millones y pico en el rodeo general del país, y a campo natural. Entonces, digo, en esas condiciones hay mucho para hacer todavía en ese sentido. Y no, yo diría que si bien el rodeo se ha ido agrandando, tal vez el tipo que debemos apuntar no debe ser muy grande, de medio, pero tampoco el chico, que nos pueden castigar después cuando vamos a vender. Uh-huh. Tanto la madre gorda, la refugio vaquillona, o mismo el ternero, que lo va a llevar un invernador que seguramente le va a dar bien de comer, hasta algún corral. Si nos vamos a un biotipo tal vez muy chico, pueden castigarnos. Tal vez lo ideal, que a veces se contrapone, es decir, una madre chica, fértil, que coma y se preñe todos los años en un campo natural, sería lo ideal, pero el hijo debería tener gran potencial de crecimiento. Ahí tendríamos que empezar a hablar de otra cosa, que es el cruzamiento, porque el que va a comprar eso le quiere que tenga potencial de producción, de ganar peso y que sea pesado. Entonces ahí tenés otro tema aparte para otra charla, que es el cruzamiento. Pero a nivel de vientre, yo creo que lo más importante es que lleguen rápido a la pubertad, que tengan un buen estado, y bueno, a veces vemos que las que no son las más pesadas son las más fértiles, son las que se preñan y se preñan temprano, y no al revés. De repente algunas vacunas que tienen que andar arriba de 300, 330 para llegar a ciclar y preñarse. Entonces ese es el punto más fuerte de selección a nivel de rodeo comercial, y mismo las cabañas también, que el rodeo se preñe al diagnóstico y que llegue temprano la vaquillona a la inseminación, al toro. Eso es el punto más crítico. Uh-huh. Y si miramos el toro, ya pasando al toro, también tiene que ser fértil. Si la madre es fértil, el toro tiene que ser fértil. Vamos a trabajar y no podemos estar dejando toro de una vaca que pare un año sí, uno no. O viceversa, en una vaca que puede ser muy buena, puede tener muy buenos datos, pero por ahí falta esa cosa. Entonces eso se puede medir indirectamente por resultado de la madre primero, y después con alguna característica que obviamente en cualquier remate lo hace el veterinario, que es básicamente análisis de SM, circunferencia escrotal y todo ese tipo de cosas. El animal ese tiene que ser fértil, es el punto más importante a nivel de selección, ¿verdad? Porque sí es claro que para lograr esa selección, para lograr ese progreso genético que se acumula año a año, de a poquito, hay herramientas de selección. O sea, después de definir cuál es el rodeo donde vamos a trabajar, cuál es la comida que vamos a tener, ya le hicimos esa parte, aplicamos eso a nivel de vientre, nos queda la otra parte de reemplazo de macho. Uh-huh. ¿Hacia dónde? Entonces definimos, dentro de cada raza podemos definir, cuál es el biotipo que queremos. Estamos pensando que queremos corregir un poco el tamaño al destete o peso al destete, o queremos corregir algún problema que si tenemos peso al nacer y problemas atrás, que ahí nos fijamos objetivos de selección que no pueden ser muchos, porque si queremos ir seleccionando de poquito varias cosas, cuanta más querramos seleccionar, seguramente el progreso genético va a ser muy lento. O sea, si definimos alguna de las cosas que queremos mejorar en nuestro rodeo, ahí definimos, dentro de la raza, qué biotipo, cuál es la cabaña o el mercado donde podemos elegir eso, y después nos vamos así a mirar la oferta que tengamos puntualmente. Bueno, ya sea tanto para hacer una inseminación, ya sea para el padre del plantel, si es que tenemos algún plantel interno, o viceversa, simplemente comprar el reemplazo de toda la empresa, ¿verdad? En base a eso, lo que sí hay son herramientas de selección que nos ayudan a eso. Y está la construcción de los EPD, que todavía sigue siendo poco a nivel de rodeo nacional. Es una gran herramienta, pero uno a veces la relativiza también. Hay unos 8.000 toros que están evaluando en todas las razas. Cuando estamos pensando que por año tenemos que estar reponiendo de 20 a 30.000 toros, ya descontando capaz que lo que se insemina y alguna producción que podemos tener, en los 4 millones de vacas que tenemos por año hay 120, 160.000 toros que se están usando por año. Ten cuenta que en realidad es una herramienta que tiene mucha potencia, que nos ayuda mucho, pero todavía tenemos que tener gran capacidad de selección a ojos con características que todavía no tienen el dato científico, uh-huh, un dato de PD que nos valora eso. Superado eso, creo que tenemos que ir a elegir ese lugar donde vamos a hacer la reposición y ubicarnos seguramente en el nivel de acuerdo a lo que nosotros pretendemos, o que se pretende para la cabaña o para la producción del establecimiento, ¿verdad? Elegido eso, hay elementos como de biotipo que no están todos en el PD, miraremos los toros por conformación, por temperamento, por gusto, tal vez en algún caso. Los animales, el concepto que no podrían ser demasiado grandes, deberían de tener una buena conformación carnicera, en el caso del macho, y sobre todo con características masculinas, con características secundarias, esos síntomas de debilidad y de fertilidad, uh-huh, así como le pedimos a la hembra que tenga buenas características femeninas, buena ubre, buen trasero. En el macho es importante esto otro, que también está corroborado por el veterinario, que avala eso, obviamente, ¿no? Pero hay diferencias entre animales. Una buena conformación de estructura y de pata, y después delantero más liviano tal vez, por algún atraque, no quiere decir que peso al nacer de la media de la raza sea atraque o algo más, normalmente eso va asociado a tamaño de paletas, hombros y algo de cabeza, animales que a veces tienen más 2 o más casi 3 y no atracan, va asociado sí al peso al nacer con atraque, pero no necesariamente es exclusivo. Visto eso, después hay datos como peso al nacer, como te decía, peso al destete, somos criadores, habilidad lechera, circunferencia escrotal, que son los elementos más importantes a nivel de un rodeo de cría. Esos EPD, esas herramientas de selección nos ayudan mucho a mirar detalles entre un animal y otro, que vemos que animales son bastante moderados en nacer y destete, tienen peso adulto alto, viceversa, que es lo que busquemos, como ciclo completo, nos interesa mejorar nuestro rodeo, está chico, de repente no podemos elegir siempre animales que tengan peso al nacer bajo, corremos el riesgo de, con las varias generaciones, quedar con un rodeo chico.
Hoy la industria está exigiendo incluso carcasas más grandes, ¿sí?
Claro, la vaca, que aunque sea de carne blanca o invernada, se va a defender si tiene una carcasa de volumen, que el otro que la inverna. Yo creo que no se puede descuidar eso, ¿verdad? Si somos ciclo completo, nos están pidiendo 220 y más en vacas y 240 y las carcasas de hembras y novillos. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Hoy por hoy, en una de las razas, que la Hereford hizo una combinación de estos índices, mirando un negocio de cría con invernada de vaca, que es el índice de cría, es la combinación de esos índices que ya estaban, poniéndole un valor, suponiendo ese negocio, y ya nos da un resumen de esos indicadores, ¿no? en donde sí tenemos que decir que pesa y pesa mucho es circunferencia escrotal. O sea, tenemos todavía, se están construyendo, creo que se va a seguir construyendo un índice por fertilidad, eso no está disponible, pero bueno, es una mirada que si se quiere, todos los EPD tienen una mirada muy carnicera, si se quiere, de la evaluación de esos 8.000 toros que se están haciendo por año, y bueno, se está empezando a construir realmente un índice por fertilidad. Tenemos datos del ternero que estamos evaluando, de la vaca, pero no sabemos si se registraron todos los partos, si no parió, nos falta esa otra parte. Yo creo que está en construcción, hay ya elementos, se están levantando información y tal vez en un par de años más tenemos. Por eso yo resalto la importancia de tener esa gran presión de selección a nivel de los rodeos por fertilidad en hembras que fallan y vacunas que de alguna manera no llegan al servicio, pero superando esa etapa y una posible, se puede hacer alguna evaluación de si está ciclando o no, obviamente antes de diseminar el resultado del toro, como ese decimos en campaña, jaque el toro elija, si anda alzada y no es muy grande, que bueno, es fértil y es muy precoz, quiere decir que tenga a pesar 300 kilos. Esos son los puntos más importantes. Y después mirando el toro, hay herramientas muy buenas que nos ayudan a ubicarnos y nos permiten clasificar ese grupo de animales que van pasando por pista, eligiendo alguno primero. Si nos gusta por la conformación que tiene, más carnicero, más profundo, más largo, tiene ese tipo de cosas que cada uno sabrá a gusto de él, ¿verdad? Siempre decimos también que de acuerdo al nivel que tengamos, muchas veces en un remate, capaz que nos damos vuelta y elegimos un toro y es mejorador en nuestro rodeo. A veces nos ponemos demasiado exquisitos, y seguramente muchos toros de los que van a muchos remates de posición son mejoradores en muchos rodeos. Entonces, porque el foco principal quizá de ese negocio no está tanto en esa reposición, sino en lo que está pasando en la alimentación del resto de sus rodeos, si preña, si no preña, si logra realmente producir con la genética que ya tiene. Por eso decía que la selección es una cosa que se acumula todos los años, se acumula características de alta variabilidad, son más fáciles de ver el progreso genético, y otras como la fertilidad, que tiene una dependencia mayor del ambiente, es más difícil, pero sí sabemos, de muchos ejemplos que tenemos en el país, por suerte, en donde ese progreso genético se acumula de 10 y de más años, es notable la diferencia entre rodeo y otro, por esa pequeña presión de selección que se va haciendo año a año y sucesivamente, ¿no?
Bueno, vamos a conversar un poco entonces de cómo se viene presentando la situación al inicio de la primavera por esta zona. Como ustedes bien sabrán, venimos a la salida de un invierno que fue bastante bastante duro, sobre todo en la última parte del invierno, lo que afectó todo lo que es el tema pasturas y también determinó una bajada un poco más brusca de las condiciones de los ganados. Bueno, ahora por suerte la primavera se inició con buenas lluvias, entonces el tema de agua hizo que los campos, bueno, hoy en día se vean un poco más verdes, pero todavía a la espera de que aumenten un poco las temperaturas para que se termine de concretar. Se nota que los campos se han empezado a mover, sobre todo por lo que es el alargamiento de los días, y bueno, es de esperar de que también con lo que las temperaturas empiecen a elevar un poco más, vaya mejorando la situación de pastura. Como sabemos bien, en esta zona somos muy dependientes de lo que sean las precipitaciones, así que tampoco hay que descuidar eso, son suelos con baja capacidad de retención de agua, entonces muy dependiente de las lluvias, que si bien, como decíamos, llovió bien sobre finales de invierno, inicio de primavera, pero se tendrían que mantener esas lluvias. Para tener una buena disponibilidad de forraje, que esta primavera va a ser bastante importante, pensando en lo que son los rodeos de cría, sobre todo porque tenemos muchas vacas preñadas, ¿no? Fueron muy buenas las preñeces del año pasado y tenemos muchas vacas preñadas que van a estar lactando en esta primavera y, bueno, el objetivo es poder volver a preñarlas, para lo cual va a ser bien necesario en muchos casos una recuperación de esos ganados que, como decíamos, bajaron un poco la condición corporal sobre fines del invierno, a consecuencia de lo riguroso que se presentó.
Ya pensando, por supuesto, en el próximo entorno, ¿hay medidas a tomar?
Sí, creo que es fundamental, y bueno, eso se ve que los productores están tomando medidas o están pensando en tomar medidas de manejo, y creo que eso es bien importante. Como decíamos, parte de la cosa lo hace el clima, pero otra gran parte lo hace el manejo. Y es bien importante tomar en cuenta el estado en el cual están llegando los ganados a la aparición, para ver qué distintas medidas de manejo se pueden tomar. Hay técnicas de control de amamantamiento, tanto sea destete temporario, destete precoz, incluso la posibilidad de realizar algún energético. Bueno, son alternativas que tienen los productores para tomar, pensando en volver a repetir buenas preñeces. Algo que es bien importante es el tema del momento en el cual van pariendo los ganados, ¿verdad? Aquellos ganados de parición más temprana, si bien se complicó un poco más por el tema del invierno y la falta de forraje, pero bueno, tienen un mayor tiempo de recuperación y probablemente esos entores vayan a escapar a lo que pueda llegar a ser el verano. Entonces, son distintas las medidas de manejo en ese caso que para aquellos ganados que van a parir más tarde, más sobre el verano, y bueno, ahí va a haber que tomar otras medidas, ¿no? En general, hay una mayor preocupación en todo lo que hace a la cría, ¿verdad? Últimamente los productores están tomando no solo más medidas de manejo para la vaca de cría, sino también como prestando más atención a lo que es los toros, ¿verdad? Todo el tema de las revisaciones, pero también el tema de mantener los toros en buen estado. Es algo que se nota una mayor preocupación. Y creo que eso es importante, un poco, bueno, impulsado, ¿no?, por los precios de la cría, y que ha cambiado lo que es el negocio, también hay mucha mayor atención a lo que es el manejo de todas las categorías. O sea, uh-huh, que si bien es algo que, bueno, siguen habiendo productores que no prestan toda la atención que sería deseable, pero hay buenas señales de que se está tratando de trabajar mejor en ese sentido, ¿no?